Continuamos en Voces RCN en este debate que hoy hemos querido convocar con jóvenes. Nos acompañan en la mesa Tatiana Dangón, abogada y columnista del diario El Heraldo, Alejandro Franco Plata, es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, Juan David Quintero, edil de Usaquén y también joven del Partido Liberal, y Julio Morales, nuestro periodista de base de Voces RCN, periodista RCN Radio y politólogo, que también ha querido sumarse a este debate. Y ayer tuvo lugar la instalación del último periodo de la legislatura y de lo que resta de la administración del presidente Juan Manuel Santos. Tomó posesión las nuevas mesas directivas del Senado y Cámara, pero en medio de un discurso de unos 45 minutos se quedó para todos los presentes esta frase que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos.
Se los digo de corazón, yo entrego gustoso hasta el último punto de popularidad que me queda a cambio de una sola de esas vidas salvadas.
Me juego mi último punto de popularidad, si eso significa salvar algunas vidas, es lo que ha dicho el presidente Santos, que también ha llamado a vencer la polarización política, y quiero preguntarles si ustedes creen que se va a lograr o se va a agudizar en la medida en que nos estamos acercando a las elecciones presidenciales y por supuesto de Congreso que van a tener lugar en el primer semestre del próximo año. Alejandro.
Pues a mí me gustaría ser optimista y pensar que sí se va a superar esa polarización, pero lo veo difícil. Hay fuerzas políticas que se benefician de ese ambiente de polarización y que intencionalmente se esfuerzan en crear esa división que está viviendo el país. Lo chistoso, lo curioso es que quienes más parecen estar obsesionados con el presidente Santos son sus enemigos políticos, quienes insisten en hilar todos los problemas que tiene el país con el presidente Santos son justamente sus detractores políticos, y él justamente, una de sus virajes en la campaña de comunicaciones que ha manejado en su estrategia de comunicaciones es deshilarse de la paz, deshilarse de los asuntos que él considera importante del país, pero sus enemigos son quienes insisten en hilarlo a esos temas. Lo que dice en el extracto que ahorita habíamos es justamente uno de los retos que tiene el gobierno actual, y es que para que su legado sea recordado, que yo creo que serían dos cosas, uno es la paz y otro también es este esfuerzo de modernizar al país, de intentar ingresarlo al club de los países ricos, pues llamados países ricos, la OCDE. Para que eso siga adelante, uno de sus retos es tratar de deshilarse de esos temas que él considera importante. Una de las paradojas, en todo caso, es que pareciera que para que esas dos cosas sean fructíferas, para que la paz y este proyecto de modernización de país salga adelante, pues pareciera que le va a tocar hacer muchas concesiones con fuerzas políticas que en principio parecieran estar en contra de eso. No sé, Cambio Radical parece estar cada vez más por fuera de la unidad nacional, la bancada conservadora cada vez está desintegrando, y al gobierno Santos le empezará a tocar a hacer concesiones con eso, y uno de los escenarios en donde lo tendrá que hacer pues será ahorita con esta baraja del nuevo gabinete ministerial, que seguramente será un tema que...
Claro que sorprendió también ayer Rodrigo Lara, quien es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, dijo que él se la va a jugar por sacar adelante los proyectos de desarrollo de los acuerdos del Teatro de Colón. ¿Qué va a pasar, Juan David Quintero, en lo que resta de este último año de la administración Santos? ¿Lograremos vencer la polarización política o esto va a estar mucho más enconado?
Alejandro, yo tengo una tesis que es bastante polémica, pero yo creo que es la verdad histórica. Yo creo que en un país donde tuvimos un periodo como la violencia entre los conservadores y los liberales se mataron unos a otros, en los que después vino el Frente Nacional, vino la lucha de Laureano Gómez, Álvaro Gómez contra el liberalismo, pues hablar de polarización en este país es un trasnochado. La verdad es que este país ha sido polarizado toda la vida y seguirá siendo polarizado toda la historia, y realmente yo creo que eso no está mal. Todas las democracias del mundo están polarizadas porque es una democracia de ideas. La discusión es...
Claro, pero lo curioso es que en torno al ejercicio de la paz o el proceso de paz con las FARC, pues esas divisiones se afincaron aún más, ¿no?
Claro, pero también cuando estuvimos en el periodo del presidente Uribe, las posiciones, por ejemplo, con los falsos positivos, con las chuzadas, con todos estos temas, también había una polarización de los que creíamos que se estaba violando el Estado de Derecho y los que creían que no. Yo creo que la discusión más bien es cuáles son las ideas que se están enviando. Yo soy, por ejemplo, un convencido de que han habido excesos de verdades a medias o de muchas mentiras de bando y bando. Cuando defendimos la paz, nosotros tratamos de vender un país de las mil mariposas, y realmente es que este país no va a estar en paz con la firma de La Habana, pero tampoco vamos a ser Venezuela como lo quería decir el uribismo. Yo creo que en eso hemos fallado, y yo creo que no es dejar la polarización, es mejorar y llegar a un pacto nacional de decir la verdad. Yo creo que es el primer incentivo. Pero yo creo que además la paz es fundamental para hablar de temas que le importan a los ciudadanos de a pie. Lastimosamente la paz es fundamental, pero la gente no lo ve como una prioridad porque la gente está preocupada en temas como la corrupción, como la economía. Hoy los empresarios se están endeudando para pagar impuestos. Y esto paradójicamente es una bandera que ahora está utilizando la oposición. Y si nosotros revisamos la historia económica de este país, realmente el gobierno donde más se desindustrializó el país fue el gobierno del presidente Uribe. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, realmente cuál es el debate que se está dando. Y por último, yo creo que el presidente Santos está siendo muy honesto con la administración pública y con el país. A mí me gustan esos líderes que dicen la verdad y que se juegan y dicen, vea, yo estoy tomando decisiones que no son populares. A veces las decisiones populares no son las que el pueblo necesita. Hay una película maravillosa de Steven Spielberg de Lincoln, que yo creo que todos la hemos visto, y hay un momento en que le dicen a Lincoln, vea, tenemos ya los emisarios del sur listos para negociar. Si ellos quieren suspender la guerra ya mismo, ya se ha acercado el invierno, suspendemos la guerra antes del invierno y salvamos no sé cuántos millones de vidas, o prorrogamos la guerra, pasamos el invierno, miles de americanos van a seguir muriendo, pero la esclavitud se acaba por la historia de los Estados Unidos. Y Steven Spielberg recrea el pasaje del libro muy bien, y Lincoln dice textualmente: yo asumo la responsabilidad de los millones de los miles de americanos que mueran durante el invierno en la guerra, pero también asumo los millones de afroamericanos que van a dejar la esclavitud por el resto de la historia. Curiosamente, yo creo que todos aquí no sabemos los nombres el nombre de Abraham Lincoln, pero ninguno recordamos los nombres de los confederados ni de los que estaban pro esclavitud, y hoy diríamos que los que estaban con la esclavitud eran unos locos. Entonces yo creo que en estos momentos de historia no podemos estar pensando a 1 o 2 años, sino que tenemos que estar pensando es a 15 o 20 años. Si la paz se implementa, nosotros vamos a poder empezar a dar los debates que este país realmente necesita, que es cómo vamos a crecer como economía, cómo vamos a cumplir nuestra deuda con el campo, cómo vamos a reparar los 8 millones de víctimas. Esos son los debates que este país necesita, y yo creo que la paz nos va a permitir darlos.
Tatiana Angón, estaba tomando aquí usted nota muy juiciosamente mientras escuchaba a los otros panelistas.
Sí.
¿Qué cree que puede pasar en este último año de la administración Santos?
Bueno, hay dos puntos. Frente a la polarización, creo que, como lo han dicho, es un hecho histórico, Colombia siempre está polarizado. Sin embargo, si miramos la polarización en el gobierno de Uribe, se miraba que esa polarización no hizo que su gobierno fuera inviable y que sus medidas, por ejemplo, de seguridad democrática fueran inviables. Cosa diferente es el panorama actual en el gobierno de Santos, donde la polarización está haciendo que el proceso de paz llega a un punto en el que puede ser inviable políticamente. Y ahí va lo segundo a lo que quiero referirme, y es a la popularidad. Me parece muy simpático que se traiga a colación otros hechos históricos donde se habla de la popularidad como algo que no es necesario. Sin embargo, esto es un proceso político, y esto quiere decir que el acuerdo de paz es un acuerdo vacío si el Congreso no decide a la larga desarrollar e implementar los puntos del acuerdo. Entonces, la popularidad es trascendental en este punto, y me parece muy genuino y muy interesante que Santos someta su popularidad a, pues obviamente, a las víctimas y al proceso de paz. Sin embargo, sin popularidad prácticamente que se retrasa muchísimo el proceso de paz, prácticamente porque es un lo que digo, es un proceso político, y como proceso político requiere el apoyo.
Pero Tatiana, ahí yo quiero hacer simplemente una aclaración. Popularidad no es lo mismo a legitimidad. Las democracias no se basan en quién es el dirigente popular.
Y estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo, pero si Santos en este momento no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, que eso no quiere decir, o sea, no confundamos legitimidad con popularidad, porque puede que sea legítimo.
Pero ahí podemos entrar a revisar entonces cómo se hacen esas encuestas. ¿Realmente el presidente Santos es popular porque unas encuestas estén midiendo su gobierno? O más bien, Alejandro, no sé si usted nos acuerda, si más bien el presidente, con sus millones de votos que obtuvo el sí, debería, y esa es la legitimidad que tiene el presidente.
Pero la encuesta verdadera son las próximas elecciones, y ahí es donde realmente se va a medir la popularidad del presidente Santos. Y lo que decía Tatiana es muy cierto, esto es un proceso político, un proceso de votos, y un proceso que va a terminar, digamos, en la elección de unos congresistas que van a ser o bien de paz, o digamos, pro proceso de paz, o que tienen unos reparos enfrente del proceso de paz. Entonces, la popularidad del presidente Santos debe servir para, en el caso de que la tuviera, pero no la tiene, debería servir para elegir a unas personas que van a poder propulsar sus proyectos de paz en la próxima legislatura y mantenerlos.
Pero es que ahí hay que tener cuidado con una cosa cuando se hablan de las próximas elecciones. Aquí esa discusión o esa errónea interpretación entre popularidad y legitimidad ha llevado a que los políticos, y me incluyo en ellos, nos aconsejen no hablar de determinados temas, así sean muy importantes porque no son populares. Entonces, hoy, por ejemplo, decir que yo creo que Juan Manuel Santos se la jugó y va a tener un legado histórico por defender la paz de Colombia y va a abrir las puertas a nuevos debates, es totalmente impopular. Entonces, si yo fuera a ser congresista o me lanzara a ser congresista en las próximas elecciones, no debería hablar de esos temas. Entonces, realmente no va a ser el tema.
Lo que pasa es que, entonces saquemos el asunto de la popularidad, hablemos de lo que es políticamente viable. Es decir, sí, políticamente correcto y viable. Es que, ¿qué sucede? La popularidad, precisamente Santos sale a decir cosas muy impopulares aquí en Voces RCN. Hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos un debate sobre ese punto, muy interesante, pero no solamente es la popularidad que sale en las encuestas. Es decir, es la popularidad en el Congreso, en los partidos políticos, y es esa precisamente esa aceptación política de lo que es el proceso de paz. Y esto sí se está jugando, porque resulta que en las próximas elecciones no solamente se está jugando quién va a dirigir el país, sino también cómo se va a desarrollar el proceso de paz y qué le espera al país. Entonces, claro que la popularidad es necesaria. Me parece muy bien de Santos que diga, primero va la verdad, primero va los objetivos que la popularidad, pero necesita en este momento un gabinete que se ponga a la 10, literalmente, y salga a buscar esa popularidad, ese reconocimiento, ese consenso político necesario, o ese pacto nacional, para poder sacar adelante este proceso de paz y los proyectos de ley que son necesarios.
Es que yo no entiendo cómo un presidente sin popularidad y sin partido político, porque se habla también del derrumbe de la U, va a llegar a imponer, digamos, una agenda en el próximo gobierno, porque es que el presidente Santos parece que pensara solamente en la paz hasta el 7 de agosto de 2018, pero es que la paz y el proceso de paz no se va a acabar ahí. De hecho, digamos, yo creería que muchos de los proyectos importantes de la paz van a seguir siendo de discusión dentro de un año. Entonces, si el presidente Santos dentro de un año, en mayo del próximo año, no tiene ninguna popularidad y no tiene un partido político, porque probablemente muchos de esas personas que están en ese partido político se vayan a otros partidos como el Centro Democrático, yo no entiendo cómo la paz va a seguir siendo un tema importante, o por lo menos el proceso de paz y el desarrollo de los proyectos que necesita el proceso de paz y la implementación van a llegar a puerto seguro en el próximo año. Eso yo no lo entiendo, no sé el presidente en qué está pensando. Y por otro lado, volviendo a la pregunta de Alejandro, me parece que la polarización siempre se le ha endilgado al presidente Uribe y siempre se ha dicho que el presidente Uribe es el que crea la polarización en Colombia, pero realmente es de parte y parte, como lo decía Juan David, y sobre todo el presidente Santos lo ha hecho sistemáticamente, mientras,
al igual que Uribe,
mientras no nos bajó a los que tenemos reparo frente al proceso de paz, de enemigos de la paz. Entonces, la polarización es de lado y lado, y aparte el presidente Santos, con este último discurso que pronunció ayer en el Congreso de la República, me parece que está aceptando la derrota. Es que las frases del presidente Santos eran: olvídense de mí, la comunidad internacional, el Estado.
No,
para
ahí sí,
para
ahí
la comunidad
sí.
Internacional, el Estado no está dividido.
Ahí sí, Julio, yo creo que el personaje no está aceptando la derrota, sino llamando a la reconciliación, que es lo que le queda al país. O sea, él habló de una Colombia por encima de los egos y me parece valiente.
¿De quién? ¿De él?
Pero, no, pues de los egos de la oposición, precisamente, que no han querido entrar dentro de una dinámica de reconciliación.
Santos, que no le permitió reconocer la derrota del 2 de octubre y recomponer los acuerdos de paz.
Pero es que, Julio, yo no entiendo por qué, yo todavía me pregunto por qué cuando el presidente dice la verdad todo el mundo se preocupa, y cuando nosotros le pedimos al uribismo que diga la verdad, entonces estamos cometiendo un error. Reconózcanlo, ustedes sí son los enemigos de la paz del acuerdo de La Habana. Dejemos de decirnos mentiras, y nosotros también hacemos el esfuerzo en decir la verdad. Nosotros sí creemos que el acuerdo de La Habana son las puertas para la paz, y ya, ese es un primer acuerdo y podemos empezarnos a construir un pacto sobre ello. Pero espérate un segundo, Julio, déjame decir una cosa que es muy importante. El tema del presidente Uribe, yo creo que es, también el presidente Uribe está trasnochado y le ha hecho mucho daño a este país, porque también hay que entender el sistema democrático, cómo funciona. Aquí el presidente, pues claro que tiene que empezar hasta el 7 de agosto, porque es que él es presidente hasta el 7 de agosto. Él no es presidente eternamente, como quiere creer a un jefe de la oposición, que entre otras cosas, asúmalo, es el jefe de la oposición, es el principal opositor y es el jefe de la polarización. Así es. Entonces, espérate, a lo que voy es lo siguiente, y quiero ser muy cuidadoso con eso.
El presidente Santos sí tiene que pensar en el legado. Pues tú mismo hablabas de un legado, ¿no? Y un legado trasciende el gobierno.
Yo creo que es que aquí la discusión no es Santos ni es Uribe. Aquí la discusión no es de legados. Aquí la discusión es que aquí hay una nueva generación, y yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, que nosotros tenemos que empezar a discutir temas que realmente importan. Hoy tenemos una economía que, pese a estar en el desastre del petróleo, pues está viva. Yo creo que podría estar muchísimo mejor. Yo creo que tú piensas lo mismo. Yo creo que la corrupción nos está acabando. Tenemos que empezar a dar esos debates. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados, desde que empezamos a leer o a escuchar la radio o la televisión o RCN, nos enteramos que todas las elecciones presidenciales en Colombia giraban alrededor de qué hacer con la guerrilla. Entonces vino Belisario Betancourt con la paz, después vino la mano dura, vino Samper, vino Uribe con la mano dura después de que Pastrana fracasó. Nosotros no queremos seguir dando esas discusiones, queremos dar otras discusiones. Entonces, cuando un presidente de la República, que entre otras vainas es legítimo, porque fue elegido popularmente, porque tuvo unos votos en el plebiscito, y porque el Congreso es legítimo, así no les guste, tiene la posibilidad de hacer una cosa que es simplemente acabar una guerra con la guerrilla de las FARC. Y nosotros creemos que es necesario. Esa es la idea.
Me parece, yo estoy completamente de acuerdo con que hay que empezar a hablar sobre los asuntos que verdaderamente importan, como la economía. Sin embargo, bueno, Colombia...
Los otros también importan. Importan un poquito más.
Lo que sucede es lo siguiente. Esta nueva generación también está tomando todo ese odio y toda esa polarización que, digamos, nos están transmitiendo los viejos a los jóvenes. Es decir, así como desde la mañana hasta la noche se escucha la pelea entre Uribe y fulano y un periodista y Uribe y no sé quién, pues esa misma discusión se está dando en las nuevas generaciones, y eso es precisamente lo que es preocupante. Y otra cosa que es preocupante es que la paz y la reconciliación no es simplemente lo que se aprueba en el Congreso o lo que aprueba Santos o lo que aprueba Santos con la guerrilla, porque eso es claramente legítimo en el marco de la democracia, sino la reconciliación y la paz dentro de los ciudadanos y en los territorios, que creo que eso es lo verdaderamente grave. Y en un marco polarizado, en unas medidas que se están tomando, que no están llegando verdaderamente a los corazones de los colombianos, pues es mucho más difícil lograr esa paz. Entonces, a mi juicio, cuando hablando de la popularidad y la polarización es gravísima, porque lo que genera es que esta paz no pueda desarrollarse en los territorios, que esta paz o que esta guerra o que este odio se siga cultivando, y eso es lo que me parece a mí aún más grave. Y por eso, sí, creo que Santos hizo un llamado en su discurso a la reconciliación, pero que también debe buscar una viabilidad política para que esas medidas en efecto puedan desarrollarse e implementarse en Colombia en un discurso y una política sana.
Yo los oigo atentamente a todos acá. Tengo un par de comentarios, y es, no creo, digamos, no comparto la tesis según la cual Colombia siempre ha estado paralizada. Siempre hemos tenido en la democracia pugnacidad y conflicto, y eso está bien. Pero eso no es lo mismo que decir, digamos, la pugnacidad del conflicto no es sinónimo de polarización. La polarización es el escenario en el que los bandos opuestos están en posiciones tan diametralmente opuestas que no se escuchan, y cuando no se escuchan no hay diálogo. Lo que está sucediendo acá en esta mesa es pugnacidad y conflicto, y está bien porque eso es la base de la democracia, pero acá, a diferencia de lo que sucede en la arena política, sí nos escuchamos y sí es posible el diálogo. Esa es la diferencia entre la situación actual de polarización, en donde unos se tildan de paracos y los otros de guerrilleros, y no se escuchan y, digamos, no se puede avanzar en el diálogo, a la situación en que, digamos, históricamente, como lo decía Juan David, ha vivido el país. Eso por un lado. Por otro lado, yo haría, además de la distinción entre popularidad y legitimidad, otra distinción clave que creo que es el tema de liderazgo. Yo creo que a Santos sí le ha faltado ser mejor líder. No todos los buenos líderes son necesariamente populares en el momento en el cual gobiernan, y digamos la historia tiene muchos ejemplos de ellos. Uno de esos es el de Lincoln, por ejemplo, que Juan David hablaba. Pero creo que además a Santos, sumado al hecho de que ahorita no ha tenido la popularidad que debería tener, no ha sido lo suficientemente buen líder, y eso se traduce en el hecho de que no se sabe comunicar bien con su base. El proyecto de país que es posible con la paz no fue un proyecto de país que supo vender adecuadamente, y eso, además de que se tradujo en las elecciones del 2 de octubre, creo que también se está traduciendo ahorita en el Congreso. Las mayorías se le están desmoronando, y eso no es solamente un tema de maquinaria, sino de falta de comunicación y falta de liderazgo en el presidente. Vamos a ver cómo, qué sorpresas depara esta nueva baraja del cambio en el gabinete ministerial. Esperemos que eso tenga un efecto positivo en el trámite del fast track, y esperemos también que solucione una paradoja que ahorita yo creo que afecta a Santos, y es que por un lado, mientras se esfuerza en que su legado histórico pues salga adelante y piensa mucho en la historia y en el legado que va a dejar en unos años, pues se enfrenta a una necesidad del día a día, y es que para transmitir ese legado tiene que lidiar con la política del día a día y con la negociación en el Congreso, y encargarse de que sus proyectos del fast track salgan adelante, y eso no lo va a poder hacer solamente pensando en su legado y en un tema egocéntrico, digamos, de acá a un par de años, sino en la política del día a día.
Pero yo quiero hacer simplemente tres comentarios. Digamos, no estoy en desacuerdo con lo que dice Alejandro, estoy bastante de acuerdo. Digamos, en la discusión de la polarización, de por qué Colombia ha sido un país polarizado, yo creo que podemos hacer un debate histórico acá, y estaríamos de acuerdo en que Colombia sí ha sido un país polarizado desde los federalistas y los centralistas, pasando por Quintín Lame hasta hoy. Pero el tema del liderazgo, yo creo que es un tema donde Alejandro toca un tema que es muy importante. Yo ayer en Agroexpo, por ejemplo, me preguntaba qué pasa si Juan Manuel Santos entra al pabellón de exhibiciones, y qué pasa si entra Álvaro Uribe. Y todos decíamos, no, pues inmediatamente a Álvaro Uribe lo aplauden, y a Santos le toca sacarlo con todos los escoltas, porque la chiflada y las botellas volarían. Y la verdad es que también tenemos que ver qué es lo que está pasando con el gobierno de Juan Manuel Santos, de quiénes son los líderes de Juan Manuel Santos. El gobierno de Juan Manuel Santos y el presidente Juan Manuel Santos es un presidente lejano a Colombia. Yo siempre pienso, hombre, ¿cómo sería Juan Manuel Santos allá en Barrancas, en La Guajira, hablando con un guayú? ¿Cómo sería un ministro como Mauricio Cárdenas hablando en Orito, en Putumayo, sobre los temas de indígenas de producción? Eso es un gabinete supremamente lejano a la realidad del país. Y es que, además, El presidente tiene razón en una cosa muy importante, que sí hay que pensar en la reconciliación desde el punto de vista del discurso de la oposición. Y yo sí quiero hacer una pregunta aquí a los panelistas, a ver qué opinan. Aquí, por ejemplo, hay un sector...
La responde, si le parece, Juan David, al volver, porque tengo que hacer una pausa.
¿Pero me la deja hacer?
Formúlela para que la vayan pensando en estos minutos mientras estamos en este...
A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la discusión que ha planteado el doctor José Félix Laforí y el señor procurador Ordóñez, frente al tema de la restitución de tierras que ha planteado el gobierno Santos, que no tienen en principio nada que ver con La Habana porque fue anterior, pero que ha legitimado, desde mi punto de vista, el discurso de los terratenientes y de los nuevos grupos que están matando a los campesinos que legítimamente están reclamando
¿cuál es
las tierras despojadas?
¿Cuál es la pregunta?
No, quiero conocer qué opinan frente a ese discurso legitimador.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, porque además quiero preguntarles por un deporte nacional que está en boga en estos días, la gabinetología, para que ustedes hagan cábalas, quiénes se van, quiénes se quedan y quiénes podrían llegar para acompañar en esta última recta al presidente Santos. Eso será luego de este corte comerciales, y ya continuamos adelante en Voces RC.